Bienvenido a Líderes Globales, un espacio de entrevistas a líderes que hablan español más allá de nuestras fronteras. Dirigido y presentado por Raúl Castro.
Bienvenidos una semana más a Líderes Globales. Mi nombre es Raúl Castro y en esta semana tan especial en la que tenemos el 8M tan cerca, el Día Internacional de la Mujer, hemos querido poner el acento en la presencia de la mujer en este concepto que hemos dado en llamar Líderes Globales, es como se bautiza el programa. Por tanto, lo primero que me gustaría es destacar algunos datos de un estudio de Grant Thornton que hemos sacado, que dice que la proporción de mujeres en la alta dirección en todo el mundo, el porcentaje global es del 29%, es decir, un tercio, prácticamente un poquito menos de un tercio es global, y hemos querido analizarlo por zonas geográficas. Y se puede observar que en la zona geográfica en donde más mujeres directivas hay, casualmente, y es un dato relevante, es en África. El 38% el 38% de los directivos son mujeres. En el sur de Europa estamos en tasas del 30%, América Latina 33%, más o menos las cifras son muy parecidas, en Europa del Este 35%, es decir que aún hay bastante trecho hasta conseguir esta paridad por la que muchos de nosotros estamos peleando, ¿no? Si ponemos el foco en las funciones dentro del ámbito de la empresa, en la dirección ejecutiva el porcentaje baja mucho hasta el 20%, los CEOs de compañías, a pesar de que ha habido un incremento en muchas compañías, pero solamente una de cada cinco personas son mujeres. Y la posición, digamos, funcional en donde más altos directivos hay en la empresa es en la dirección de recursos humanos, seguido muy de cerca de la directora financiera, ¿no? Personas y números es en donde hay un porcentaje mayor de directivas. Hoy vamos a poner el acento en el papel de la mujer en el mundo de la dirección de empresas. Por eso, en Alfredo Arense, nuestro colaborador en la sección Alguien Dijo Antes, nos va a traer historias apasionantes sobre mujeres relevantes en el mundo de la música. Ya verán qué inspirador resulta todo su relato. Como inspirador va a ser la entrevista que vamos a tener con Charlotte Serres, una ejecutiva originaria de Francia, pero que ha trabajado por todo el mundo y que ha desarrollado una carrera profesional intensa y muy rica, y nos la va a contar. Y finalmente estaremos con otra mujer de bandera, con la doctora Rosalinda Ballesteros, del Instituto Tecmilenio, de la Universidad Tecmilenio en México, que nos traerá una nueva sección que hemos denominado Líderes Felices y de las que le hablaré en un poquito más adelante. Así que un gusto tenerles de nuevo, vamos con el programa y espero que sea de su interés.
Alguien dijo antes y con música, con Alfredo Arense.
Estamos en la sección Alguien Dijo Antes y tenemos de nuevo a Alfredo Arense, profesor de universitario y periodista musical. Alfredo, muy buenas, ¿qué nos traes esta semana?
¿Qué tal, Raúl? Pues mira, se habla mucho del papel de la mujer en la sociedad y del liderazgo de la mujer en la sociedad, en el mundo de los negocios. Y es cierto que la mujer siempre ha estado reivindicando en el mundo de la música su sitio, su lugar y su fuerza, ¿no? Uno de los primeros ejemplos que te pongo de las mujeres que en el mundo de la música han triunfado, yo creo, para mí es el más importante de todos, es el de Tina Turner. Tina Turner fue una mujer que se estuvo casada con Ike Turner, que era su marido, que le pegaba unas palizas espectaculares y al final acabó divorciándose, separándose y alejándose de este maltratador, sobre todo porque él se sentía muy cohibido y muy arrinconado por el enorme talento que tenía Tina Turner frente al suyo, que era bastante mediocre. Bueno, tampoco digamos que era bastante mediocre, porque también fue responsable de grandes de los éxitos de Tina Turner, como esa versión del Proud Mary que hicieron de la Creedence Clearwater Revival. Entonces, Tina Turner se convirtió en una mujer, una banderada, que se subía al escenario y era una pantera con sus piernas, eran las piernas del rock and roll, que decían todos en el mundo de la música, y representaba a esa mujer con fuerza, que había sabido salir de una situación complicada, de una situación difícil, y había transmitido esa, esa personalidad tan, tan poderosa en el mundo de la música y que contagió a mucha gente. Creo que en el mundo de la música los líderes musicales y los líderes que al final mueven masas también se convierten en grandes inspiradores de otras muchas personas, igual que en los líderes de, del mundo de los negocios. Mira, por ejemplo, más ejemplos te pongo. Hay una canción del año 1992 que se llama I Am Every Woman, de Chaka Khan, y aparece dentro de la banda sonora del Guardaespaldas, que es una película que es de una mujer, Whitney Houston, tremendamente sufridora, pero también con esa fuerza que mostraba en la música, en las películas que hacía y demás. Y decía la letra, soy lo que tú quieras, lo que tú necesitas, cualquier cosa que quieras haré, yo lo hago naturalmente porque soy cada mujer, I Am Every Woman, decía, y está todo en mí. Una canción que reivindicaba ese poder de la mujer, ¿no? En el año 1993, no se acordará mucha gente, pero yo les invito a que ahora se metan en YouTube y busquen la canción, porque es una canción fantástica. Es algo que llamábamos en música, en la radio musical, el One Hit Wonder, que son canciones o artistas que han tenido un súper exitazo, pero no han tenido ninguno más, ¿no? Y ella era Elena McEvoy, y en el año 93 decía, mi corazón está decaído, mi corazón está tan decaído como solo el de un corazón de una mujer puede estar. Solo el corazón de una mujer puede saberlo. Reivindicaba un poquito, pues bueno, esa sensibilidad que pueden tener las mujeres y que a lo mejor nosotros no somos capaces de llegar a sentir o a tener. My heart is no, my heart is all, o sea, la canción, it's only woman's heart can be. Seguro que te acuerdas de esa canción. ¿Ves cómo no me, no, yo no tengo ningún, yo no tengo ningún problema. Yo no tengo ningún problema en cantar y en humillarme si sirve para que la gente sepa de lo que le estoy hablando. No tengo ningún problema. Shania Twain también es una mujer que tenía una fuerza encima del escenario y reivindicaba la figura de la mujer. Cantaba una canción que se llama I Feel Like a Woman. Ten, 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 I feel like a woman, del álbum Come On Over del 97. Fue un exitazo y decía su letra, voy a salir esta noche, me siento tan bien que voy a dejar todo colgado, quiero hacer algo de ruido, en verdad, quiero subir el tono de mi voz, quiero chillar y quiero gritar. O sea, como reivindicación, esa fuerza de las mujeres. Y si me dejas una más, había una mujer, y termino con esta anécdota, había un hombre que se llamaba James Brown, iba a decir Bobby Brown, no. O sea, Bobby Brown era el marido de James Brown, que cantaba una canción pues que reivindicaba el mundo de los hombres y que la vida era el mundo de los hombres, ¿no? La respuesta la tuvo con una mujer que se llama Nene Sherry, que cantó una canción que se llama Woman, de su álbum Man, y que decía, eres afortunado, tienes suerte ahora, yo solo estaba sentándome aquí pensando lo bueno y lo malo, yo soy el tipo de mujer que fue hecha para durar y ellos trataron de borrarme, aquí estoy y de aquí no me moveré, respondiendo a una canción de James Brown que hablaba de un mundo de hombres y que el mundo estaba dominado por los hombres. Así que nada, el mundo de la música tiene esos ejemplos y ese espejo con el liderazgo de la mujer que cada día yo creo que está más presente en el mundo de los negocios, en el mundo de la política. No hay más que ver lo que ha pasado en Estados Unidos, que nos dejábamos, el otro día me lo contaba, bueno, el otro día no, me lo contabas antes fuera de micro, esos dos minutos gloriosos, ¿no?, en la política de Estados Unidos, en el debate de Estados Unidos, con la presidencia del gobierno.
Qué bueno. Freddy, gracias por traernos esta aproximación al mundo de las mujeres, porque buena parte de nuestras radioescuchas son mujeres líderes que están, digamos, tomando puestos de posición muy rápidamente en muchos sitios, afortunadamente, y yo creo que van a valorar mucho, ¿no?, que también tengamos presente este sentimiento y esta aproximación a todas las lideresas que han estado en la música y que ya hicieron todos sus esfuerzos antes por divulgar.
Sí. Solo una cosa, todo esto viene, que no lo he dicho, es por una frase que dijo Gloria Vanderbilt, que dijo, siempre creí que el éxito de una mujer solo puede ayudar al éxito de otra mujer, porque al final esto es contagioso y es motivador. Y Gloria Vanderbilt, para quien no lo sepa, fue una actriz, escritora, diseñadora, que se hizo famosa porque diseñó los primeros blue jeans de colección. los mismos vaqueros de colección. Entonces, bueno, con esa frase inspiró a muchos y a partir de ahí hemos tirado del hilo para traeros algunas referencias musicales, que es lo que estamos haciendo en este programa que es tan, tan increíble, que no me pierdo.
Alfredo Arense, te mando un abrazo muy fuerte y ya estoy deseando escucharte la semana que viene.
Se me cuida, amigo. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
La entrevista.
Pues hemos llegado a la entrevista y hoy es un placer tener entre nosotros a Charlotte Serres. Ella es francesa, vive en Francia, es una persona que es general manager de Francia y España para Voy y es un placer tenerte aquí, Charlotte.
Muchas gracias, Raúl. También es un placer acompañarte y un saludo a todos tus oyentes.
Qué bueno. Nunca sé si es Charlotte o Charlotte, aunque te lo he preguntado antes, pero es Charlotte, para decirlo bien.
Charlotte está bien, sí, Charlotte, gracias.
Perfecto, ok. Bueno, decide Charlotte que pese a la juventud, que no solamente para los oyentes que nos están escuchando a través del audio expresa su voz, sino los que nos están viendo por el vídeo, es una persona tremendamente formada. Se ha formado en la Universidad de Bath, ha pasado por Harvard, ha pasado por las escuelas, por las aulas de Oxford, ha vivido en Londres, en Nicaragua, en Ciudad de México, ahora está en París. Charlotte, qué trayectoria, ¿no? Tan brillante en una semana tan especial para que nos cuentes, ¿no?
Muchísimas gracias, Raúl. Pues sí, muy agradecida con la vida, con las oportunidades que se me han presentado. Y sí, con el gusto de poderles platicar un poquito más en esta semana y el 8 de marzo del Día de la Mujer.
Fíjate, hablando de eso, tú siempre se habla de ese techo de cristal, ¿no? Bueno, romper algunas barreras que nunca se rompieron, pero tú además tienes un pasado que venías de empresas como, por ejemplo, AXA o Uber, y de repente se produce este cambio, ¿no? Este cambio en donde pasas de una empresa de seguros a una empresa de movilidad. Y ahora en esta parte de Voy, ¿qué hay que hacer para hacer estos cambios, ¿no? ¿Qué se necesita para hacer estos cambios de sector que no son tan frecuentes, sobre todo en altos cargos, ¿no?
Muchas gracias por la pregunta. Debe haber diferentes recetas para diferentes personas. Les puedo compartir la mía, que principalmente tiene que ver con, pues obviamente dentro de su propio trabajo, estar enfocado en las cosas en las que la persona quiere crecer. En mi caso, tuve la fortuna de trabajar en temas de seguridad vial, en temas de innovación, en temas de tecnología. Y entonces, con esa trayectoria y además el interés y el hecho de haber estudiado en la NASA, en la Singularity University, mientras estaba en AXA, pude hacer este primer cambio de empresa a Uber, orientado a tecnología y movilidad. Y luego, pues de la misma forma, ¿no? También mientras estaba en Uber, siguiendo trabajando en temas de seguridad, poniéndome al día, estudiando, pude aplicar también a Voy aquí en Europa y pues soy muy feliz de poder acompañar a esta empresa sueca en sus próximos desarrollos y en su crecimiento en Francia y en España.
Bueno, la pregunta es obligada, siempre la hacemos en este programa, es ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? ¿Qué hace una chica como tú con tanto mundo vivido ya, con unos suecos trabajando en París para llevar la empresa y el desarrollo en Francia y en España, ¿no?
Excelente pregunta. Pues por mi parte es un deseo de querer ayudar a mejorar la movilidad para la mayoría de las personas. Estando en una empresa de patinetas eléctricas, es contribuir al desarrollo de la micromovilidad, de la multimodalidad en el transporte, reducir las emisiones CO2 y la congestión en las ciudades para que todos podamos vivir en ciudades más saludables y más respetuosas del medio ambiente, ¿no? Para que todos podamos aprovechar mejor de nuestras ciudades en el futuro.
Uh-huh. Charlotte, ¿qué has aprendido en todo este periplo que llevas? No, no solamente por tu formación académica. Yo creo, seguramente como tú, que nunca se debe dejar de aprender, que vuestra generación sobre todo viene con este empuje de siempre aprender una cosa más, ¿no? ¿Qué has aprendido en este tiempo?
Ay, muchas cosas. Y seguramente me faltan muchísimas todavía por aprender. Lo que he aprendido es que es importante, cuando es posible, encontrar un trabajo que uno disfrute, poder tener buenas relaciones con el equipo con el que uno trabaja, porque pues lo que es cierto es que pues uno pasa la mayoría del tiempo de su vida entre semana en el trabajo, entonces poder llevarla lo más simpáticamente posible, no todo tiene que ser serio, y también ponerse aplicadamente con el equipo cuando hay temas serios que trabajar. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes, ya que todos más o menos vamos a trabajar 40 años de nuestra vida, entonces como dicen, es un maratón.
Fíjate que has dado, probablemente adrede, pero has dado con algo que hay un autor que se llama Daniel Pink que habla de la motivación 2.0, ¿no? Y habla de una motivación muy diferente, que no tiene nada que ver con la motivación tradicional del salario o los bonos o tal, ¿no? Habla de la motivación y dice, mira, para que podamos estar motivados tienen que pasar tres cosas, la maestría, el propósito y la autonomía, ¿no? Y tú nos has dicho disfrutar con lo que haces, ¿no? Y cuidar las relaciones, ¿no? Tener las relaciones y saber cuándo las cosas son serias y hay que ponerse serios y cuándo se puede trabajar en un entorno más distendido, y eso en el fondo es lo que motiva a las personas, ¿no? ¿Podría ser algo de esto?
Claro, completamente, lo has dicho muy bien. Definitivamente, pues al final de cuentas todos estamos en empresas, pero somos los seres humanos los que hacemos las empresas, y pues las cosas fluyen mejor cuando todo el mundo está en un entorno de confianza y que puede ser uno mismo, ¿no? Entonces todos estos temas de diversidad, inclusión, etcétera, para mí también son muy importantes y muy valiosos, y las empresas lo valoran también.
Seguramente tu relato sea muy inspiracional para gente joven que aspira a tener éxito en el mundo de la empresa y sobre todo un éxito global, ¿no? ¿Qué tiene que tener un joven o en qué tiene que poner el foco un joven para aspirar a ser un líder global?
Muy buena pregunta. Creo que preparación es muy importante, estudiar. La verdad es que no todo sucede de un día para otro, ¿no? Hasta Elon Musk tuvo que prepararse muchísimo para estar en donde está. Lo segundo es mantenerse curioso. Y más que nada, yo diría, es perseverar, porque nos va a haber muchos, ¿no? Y cuando uno es joven, y más la generación de millennials, y a ver qué tal les va a la generación Z, pero pues todos quieren que lo quieren todo ya, ¿no? Entonces, pues armarse de mucha paciencia, pero también perseverancia, ¿no?
Imagino que no dejar de aprender las cosas técnicas, ¿no? En el sector en el que te toca. Y fíjate, esta mañana escuchaba a Simon Sinek, que recientemente ha publicado un pequeño videíto en donde habla del daño que nos han hecho. Yo también he hablado muchas veces de este concepto de las habilidades blandas y lo feo que suena, ¿no? Las habilidades blandas. Y él decía, mira, hay unas hard skills, que son las que se ocupan del puesto, y luego hay unas, lo que se llamaban las soft skills, que yo prefiero llamarlas human skills, ¿no? O sea, que estas habilidades humanas. ¿Hasta qué punto en el futuro que viene estas habilidades humanas van a cobrar más peso o el mismo, al menos, que las hard skills?
Me parece que es un balance del sector, obviamente. Si uno está trabajando con, por ejemplo, el hardware, los scooters, las patinetas, perdón, uso el término scooters, que patineta es scooter en inglés para que los oyentes no se confundan. Pues sí, necesitamos a mecánicos y a técnicos muy, muy fuertes en el ámbito técnico. Luego, dentro de la parte de otras partes, como por ejemplo los representantes de ventas, los representantes de desarrollo de negocio, para ellos la parte de soft skills o human skills va a ser siempre más importante, ¿no? Entonces creo que depende del ámbito de trabajo, aunque siempre se necesita un cierto balance de las dos competencias para poder hacer bien su trabajo.
Pero fíjate, te hago esta pregunta porque probablemente se haya puesto mucho el acento en esta capacitación técnica, ¿no? En esta formación técnica que era tan importante, ¿no? Porque si un ingeniero se formaba como ingeniero pues en los años 70, probablemente con esa formación le dio para 20 o 30 años, ¿no? Pero hoy esa formación tiene que actualizarse permanentemente. Alguien puede ser muy bueno en carburadores, por llevarlo a un mundo que conoces bien, ¿no? Y de repente se impone el coche eléctrico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas habilidades que tenía este señor, todos estos conocimientos ya no sirven. ¿De qué manera puede tirar de esas habilidades humanas para no dejar de ser nunca inquieto, ¿no? Tener este pensamiento crítico, tener este pensamiento sistémico, tomar decisiones en incertidumbre, ¿no? ¿Hasta qué punto no se han hecho mucho más evidentes en este tiempo este tipo de skills que se necesitan en vuestros equipos, ¿no?
Lo dices muy bien. Justamente, por ejemplo, hace una semana estaba en con el equipo en Marseille, en Francia, en el warehouse, en donde están los mecánicos. Y justamente algunos de ellos habían trabajado antes con autos, con coches. Y justamente ellos mismos lo decían. Bueno, yo antes trabajaba con coches, no sabía nada de patinetas, pero me quise actualizar, quise descubrir este nuevo mundo y pues yo llego con mis conocimientos, pero también con ganas de aprender y conocer de nuevas cosas. Entonces, justamente esa actitud de apertura, aunque son personas que hasta pues ya están cercanas a retirarse, andan con esa apertura de espíritu de querer seguir aprendiendo y poder seguir también aportando a las generaciones más jóvenes que están dentro de los mismos equipos. Para mí eso es una parte primordial también del trabajo intergeneracional, de poder juntar experiencias de los unos y de los otros para tener una riqueza de equipo individual.
Déjame que hagamos una pequeña pausa y volvemos en un segundo.
Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Eran las palabras de Albert Einstein. Si tuviera 60 minutos para resolver un problema, dedicaría 55 minutos a analizarlo y 5 a buscar una solución. Por ello, me gustaría seguir su ejemplo, dado que no seré yo quien se atreva a llevar la contraria a un genio. Dicho esto, ¿cuál es nuestro problema? El problema es que estábamos en un momento de prosperidad. Estábamos en un momento de prosperidad económica global, al que se había sumado también nuestro país, con un crecimiento del PIB el último año del 2%, con unas tasas de desempleo cada vez menores, una cifra que en enero estaba por debajo del 14%, dato que en 2013 alcanzó el 26% en nuestro país. Mucha prosperidad. Y decía Stephen Hawking, el famoso físico teórico británico, que si entiendes cómo funciona el universo, en cierto modo lo controlas. Y nosotros teníamos la sensación de controlar el mundo. Sentíamos que lo controlábamos, que controlábamos el rumbo de nuestra vida, de la economía, del empleo. Sentíamos que lo controlábamos y a menudo que lo teníamos completamente dominado. Y nos hemos dado cuenta de que esa sensación no era real y que de repente con el COVID-19 nos enfrentamos a un cambio de paradigma. Por todo ello, es fundamental que todos entendamos la importancia que tiene la tecnología para salir de esta y que empecemos todos a considerarla como una prioridad estratégica, porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
Si Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores de éxito, con Mariló Sánchez Fuentes. Estás escuchando Líderes Globales, un programa presentado y dirigido por Raúl Castro.
Bueno, Charlotte, estamos de vuelta. Nos has hablado de, digamos, de la necesidad de formarte, de la necesidad de no dejar de ser inquieto. Hemos estado hablando de esta adaptación que han tenido que hacer algunas personas. Y precisamente aquí es donde yo quería pararme un momento, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurría, y probablemente en todos los cambios generacionales ha pasado en algún momento, en donde una persona más joven tiene que liderar a personas de generaciones posteriores que tienen otros skills, otros conocimientos, otras motivaciones, ¿no? ¿Qué elementos encuentras que sean más motivantes para aglutinar todo este talento de diferentes generaciones? ¿Qué tienes que hacer para que la gente se ponga al servicio de la empresa?
Es una excelente pregunta y una disculpa si escuchan ruido, el vecino está haciendo unas labores. Me parece que el secreto o la base, por lo menos, de tener buenas relaciones entre diferentes generaciones y gente con diferentes experiencias y pasados, la primera es la escucha, ¿no? Cada ser humano es un universo y poder estar a la escucha de cada quien, entender sus preocupaciones, sus necesidades, sus consejos, es lo más importante. Y segundo es también conciliar. La gente que trae diferentes puntos de vista trae una riqueza muy grande a la empresa. Y luego, eventualmente, en donde hay desacuerdos, también reconocerlo, que pues ciertas cosas tienen que ser de una forma para ahorita y esta es la decisión tomada. Y acompañar al equipo, ¿no? Que no, tal vez no se sienta satisfecho en esa toma de decisión, acompañarlo en todo el proceso que le llaman en inglés el change management, para que esa transición sea lo más quiero decir apapachadora posible. No sé [S2] Sí. [S1] Si es un término mexicano o un término [S2] Sí. [S1] Que también se usa en España, pero sí, poder cuidar los unos de los otros.
Hasta, sí, el término el apapacho es muy mexicano. Yo he vivido 3 años en México, he trabajado muchísimo allí y el apapacho es muy mexicano. Pues es un poco eso, ¿no? El ambiente cálido, ¿no? Con las personas. Déjame que te haga una pregunta. ¿Hasta qué punto se puede permitir un general manager, un director general, se puede permitir decir ante un comité de esto no sé? Yo de esto no tengo ni idea y estoy aquí para que me ayudéis vosotros.
Pues mira, es algo que yo encontré en Voy, para darte un ejemplo muy concreto. Antes de llegar a Voy no tenía una experiencia de dirección general y eso es una de las cosas que me encantó de la empresa. Durante mis procesos de entrevista me hicieron unas preguntas sobre unos temas que desconocía y pude con toda franqueza decirles, de esto no sé, voy a tener que aprender, de ser posible, me encantaría poder estar puesta en tándem con alguno de los otros ejecutivos que es experto en esta materia para poder aprender rápidamente y poder desempeñar mi trabajo lo mejor posible. Y el hecho de que eso se aprecie, al final con la contratación y con el apoyo que he recibido del equipo directivo de Voy, pues realmente creo que habla bien de esta empresa.
Fíjate que esto también es un signo no solamente de humildad en el líder, sino además de modernidad en las empresas, ¿no? O sea, el que antes el líder dijera, oye, de esto no sé, como saltaban todas las alarmas, ¿no? Oye, pero si es el líder, ¿cómo que no va a saber de esto, ¿no? Y sin embargo, hoy se puede tener la humildad de decir, oye, no lo sé, no significa que no quiera saberlo, sino que me tengo que poner al día y necesito de vuestra ayuda para que me podáis transmitir todo el conocimiento que sea necesario y a partir de ahí subirme a este carro, ¿no? Yo creo que eso, lejos de hacer un mal líder, es un ejemplo porque hace mejores líderes, ¿no?
Pues por mi parte creo que sí, porque pues, el que dice que lo sabe todo también puede ser complicado, ¿no? A lo mejor no lo sabe y no manifestarlo puede poner en complicación a la misma empresa, mientras que si uno levanta la mano y pide ayuda, con la voluntad de hacer su propia investigación, con la voluntad de prepararse, creo que eso es algo muy valioso.
Charlotte, ¿cuál es la lección más importante que dirías que has aprendido en tu vida?
Buena pregunta. Me agarras en curva. A ver.
Eso de agarrarte en curva también es muy mexicano.
Ok. Pues mira, te voy a compartir una que creo que es muy importante. La aprendí recientemente. Que para llegar lejos en la carrera de uno, no es necesario quemarse. Muchos jóvenes y también eminencias, ha platicado mucho de este tema Arianna Huffington del burnout. Muchas personas que son high achievers, esas personas que buscan siempre ser los mejores, suelen a veces trabajar demasiado y esto afecta su calidad de vida, sus relaciones interpersonales, etcétera. Entonces, creo que para todos el año 2020 ha sido un año muy difícil, de muchos retos, y algo que aprendí en el curso de ese año es que hay que cuidar también muchísimo la calidad de vida, las relaciones humanas, las personas cercanas. Creo que esa es la parte más importante, y habla también de esto una eminencia de Harvard que falleció hace poco, Clayton Christensen, que hablaba y era una eminencia de la Business School de Harvard, y justamente cuando por primera vez leí uno de sus libros, me esperaba clases de management, pero no, era clases de cómo llevar una vida personal saludable, mientras, por supuesto, estar llevando bien el trabajo. Y creo que esa es de las lecciones más importantes.
No seríamos lo que somos si no hubiéramos cometido errores. ¿Cuál es tu mayor error? Sabes que aquí en Estados Unidos está el fuck up day que es, oye...
Sí.
Bueno, cuenta aquello que la liaste parda, ¿no? ¿Cuál ha sido tu mayor error?
Te voy a dar un ejemplo relacionado con el Día Internacional de la Mujer. Y porque creo que es un tema importante para mis compañeras allá que nos están escuchando. No sé si uno de los errores más importantes, pero un error que veo suceder comúnmente. Y que puede pasar más con mujeres y también minorías, es que solemos ser más confiadas en las cosas que compartimos, si las cosas van mal, etcétera. Y eso puede ser una calidad, pero también puede ser un reto. Y el chiste es saber cuándo y con quién. Entonces, era uno de los consejos que le decía hace poco a una compañera, una excompañera. Le decía, eres fantástica. Sobre papel, el 95% del trabajo que lo haces con autonomía, lo haces con excelencia. Pero siempre que tenemos un uno a uno, llegas con los retos que te estás enfrentando. Entonces, la percepción que puedes dar es que no te está yendo tan bien como te va. Entonces, creo que esa es una de las cosas que como mujeres tenemos que cuidar. Lo que he visto es que en los compañeros hombres no se ve tanto esta vulnerabilidad. Y que como mujer hay que usarla de manera inteligente.
O sea, no transmitir, a pesar de que uno lo pueda tener internamente, no transmitir esta sensación permanente de insatisfacción con lo que aún tengo por lograr, sino poner en valor lo que ya he logrado, ¿no? Que es importante a veces.
Hay una formación de Google que se llama I Am Remarkable y justamente se dedica a ayudar a mujeres y a minorías a ponerse más en valor su trabajo, porque uno suele escuchar, por ejemplo, de las mujeres, hice un poquito de esto y hice alguna cosilla por ahí y creo que soy un poco esto. Y entonces, realmente, pues, recordar que pues, los logros son los logros, aunque puedan parecer pequeños, hay que reconocerlos, hay que valorarlos. Y pues sabes, es una formación que yo tuve el placer de dar con otras compañeras, pero también he detectado algunas veces que uno mismo lo puede hacer. Y entonces recordar esas cosas porque sí pueden afectar cómo los demás nos ven también.
Pero yo en general, y yo me reconozco también en esto que decías, ¿no? Me acuerdo cuando me certifiqué en España como coach, tuve unas sesiones hace 12 años, ¿no? Y una de las personas que estuvo a mi lado me decía, oye, ¿por qué le quitas importancia a cada cosa que haces? ¿No? Yo acababa de escribir el primer libro, lo había publicado en una de las editoriales con más éxito, estaba en todos los aeropuertos y tal, y cada vez que me decía, oye, vi tu libro y tal, yo decía, bueno, sí, pero tampoco es para tanto, ¿no? O sea, bueno, sí, está bien, pero bueno, es mi primer libro, es mi ópera prima, ¿no? Y me decía, pero ¿por qué le quitas importancia? ¿No? Y yo creo que tiene que ver con esta formación en donde no debemos parecer presuntuosos, no debemos de darnos nosotros a nosotros mismos pote, ¿no? Y sin embargo, yo creo que es muy importante, ¿no? Esto de poner en valor aquellos logros que de verdad merezcan ser puestos en valor y siempre aspirar a ser mejor, ¿por qué no? Pero siempre poniendo el acento también en lo que ya hemos hecho bien, ¿no?
Completamente, y como platicaba, y pasa con todos, creo que es en su mayoría las mujeres, pero pasa con todos, como bien lo mencionas, y lo importante también es saber cuándo y con quién, ¿no? Si es con amigos, en una cena, efectivamente es mejor ser humilde, pero si es para un pitch de venta o algo de ese tipo, pues sí, no hay que hacerse menos.
Déjame que juguemos a un juego, ¿no? O sea, de repente podemos parar en el stop aquí, podemos rebobinar la vida, rebobina los años que quieras, 8 o 10 años. ¿Qué volverías a hacer de nuevo?
Ay, mi curso en la NASA.
¿En qué consistió?
Fue una experiencia maravillosa. Éramos 90 personas, 50% mujeres, 50% hombres, que nos fuimos 9 semanas en un centro de la NASA en Mountain View, y nuestro propósito era desarrollar soluciones globales para prevenir el cambio climático y impactar de manera positiva a 1 billón de personas de aquí a 10 años. Y fue una experiencia maravillosa de mucha humildad, mucho aprendizaje sobre todo lo que hoy puede causar el cambio climático, sobre muchísima tecnología. Jugábamos con robots, con sensores. Era prácticamente como la escuela, como uno la soñaría de niño, ¿no? Que si enseñara la escuela así, pues tendríamos más biofísicos y más ingenieros, ingenieras. Entonces, esa fue una experiencia maravillosa que me encantó y que reforzó mi pasión por ayudar a reducir la huella carbono y ayudar a tener un planeta más sustentable para el beneficio de la mayoría.
Dicen que tenemos que cuidar el medio ambiente porque el otro medio ya nos lo hemos cargado, ¿no? O sea que en este caso, empresas como la vuestra están, desde luego, obligadas a irles bien porque van a favor de algo que se necesita mucho en la humanidad, ¿no? Y yo creo que, fíjate, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero toda esta parte de la cuarta revolución industrial que ya se venía dando, ¿no? Toda esta parte de la inteligencia artificial, toda esta parte del trabajo deslocalizado, que se ha acelerado a lo bestia con la pandemia, yo creo que va a ahondar también un poco en eso, ¿no? En la necesidad de nuevos líderes con apertura de mente, con capacidad de cuidar al tiempo de lo que nos rodea y de los amigos y de las relaciones humanas, pero sobre todo de repensar los modelos de negocio en muchos casos, ¿no? Y para eso todos los que sois jóvenes tenéis una labor fundamental. Déjame que te haga una penúltima pregunta, ¿no? ¿Qué estás aprendiendo en este momento? ¿Qué se puede aprender en este momento? ¿En qué tenemos que poner el foco?
Uy, muchísimo. En lo particular estoy aprendiendo mucho sobre el negocio de las patinetas, sobre la regulación de las patinetas en Europa. Como te decía, yo llego de México y entonces la regulación aquí es diferente, la competición aquí es diferente. Entonces, por mi parte, es aprender muchísimo del negocio. Y para los que nos están escuchando es aprender de aquella cosa que siempre ha dicho que quería aprender y apartarse ese tiempo para hacerlo. Al final, 10 minutos aquí, 10 minutos allá, un artículo por aquí, un artículo por allá, ayuda muchísimo cada día a acumular más conocimiento de aquella cosa que siempre quisimos aprender.
Este es el momento. Yo creo que nunca el conocimiento ha estado tan al alcance de las personas. Antes, para tomar el conocimiento, tenías incluso que desplazarte o buscar estos sitios en donde tú has podido pasar una parte de tu tiempo. Pero hoy el conocimiento está a la mano de todo el mundo, de aquel que quiera complementar, ¿no? Así que me parece que efectivamente ya no hay ninguna excusa para no hacer aquello que uno siempre quiso hacer, ¿no? Oye, Charlotte, hemos llegado a un momento para mí de los favoritos y también una sorpresa, ¿no? Porque yo siempre hago una de las preguntas en este libro de las 3.000 cuestiones
acerca de uno y lo hago al azar. Entonces abro de repente, como estoy haciendo okay. en este momento, abro de repente y digo, por ejemplo, esta es un poco... mira, está simpática. Dice, ¿cómo te gustan los huevos? Revueltos, fritos, en tortilla. Bueno, siendo francesa tiene que ser en tortilla francesa, obviamente. En omelette.
parece albur mexicano. Le dicen, es un estilo mexicano. Mi favorito son los rancheros.
Ajá. Y bueno, con chile poblano, con chile, ¿no?
Es sí, es un huevo con una tortilla y a veces viene con dos tipos de salsa verde diferentes, una verde y una roja.
Y bueno, hoy la pregunta no nos ha salido muy de negocio, pero bueno, es lo que tienen las preguntas al azar. Oye, Charlotte, déjanos una última pincelada. ¿Qué quieres ser cuando seas mayor?
Cuando sea mayor en mi retiro.
Bueno, claro, ahí esta pregunta cuando se la hago a líderes, que no se me moleste nadie, por Dios, pero que tienen más años, pues se sorprenden mucho. Y dice, cuando sea mayor, sí, ya lo soy, pero en tu caso el espectro es amplísimo, ¿no? O sea, bueno, cuando seas mayor, con lo que tú consideres ser mayor.
Vale, pues yo creo que me encantaría el día de mi retiro estar pues jubilada y viendo hacia atrás una vida completa, tanto del punto de vista personal como del impacto positivo que haya podido traer del ámbito profesional.
Hemos conocido a un ser humano, al ser humano que hay detrás del directivo, que yo creo que es el objetivo de esta serie de charlas, más que entrevistas, ¿no? De charlas con directivos. Yo creo que es muy importante que en las empresas se conozca a la persona. Yo creo que caminamos hacia eso. Ha sobrevolado por toda esta charla. Hemos conocido a Charlotte Serres. Ella es General Manager para Francia y España de Voy. La gente que tenga la suerte de vivir en Sevilla, los oyentes que vivan en Sevilla, podrán estar ya caminando con los patinetes, pero Charlotte, solamente darte las gracias, ha sido un placer enorme y ojalá nos veamos muy pronto, que será la mejor señal de que todo esto ya ha pasado, ¿no?
Exactamente, y sí, un guiño a sus oyentes de Sevilla. Espero estar pronto en Sevilla para el lanzamiento de nuestros nuevos patinetes, el Voyager 4, que estará pronto en las calles de Sevilla. Y espero lo disfruten.
Acuérdate que no se puede, iba a decir conducir, pero a ti te digo manejar. No se puede manejar el patinete con el vino, con el fino y una cervecita. Casi mejor en ese momento se deja el patinete al lado, ¿no?
Exactamente. La seguridad primero para que todos lleguen a casa con bien.
Qué bueno. Te mando un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por estar en este espacio.
Igualmente. Gracias a ti, Raúl, y saludos a tus oyentes.
Felicidad en la empresa, con Rosalinda Ballesteros.
Déjenme que les cuente cómo hemos llegado a esta sección Líderes Felices, ¿no? Y por qué contamos con la doctora Rosalinda Ballesteros, que es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y de la Felicidad en la Universidad Tec Milenio en México. Yo la conocí en Cancún hace unos cuantos años. Ambos estábamos participando en un congreso y yo previamente había estado en Colombia 10 años antes en un congreso también de sobre empresa, en donde pude compartir con una empresa que había nombrado a unos nuevos puestos que había denominado jefe, con G, gestor de la felicidad. Yo en aquel momento, la verdad es que me llamó mucho la atención, estoy hablando hace 11 años en España, y era como algo, bueno, como una ocurrencia, ¿no? Cuando hablé con ellos, me contaron que efectivamente había una correlación entre la felicidad y el bienestar en la empresa y los resultados que las personas obtenían, ¿no? Y entonces indagué un poco sobre todo esto y entre medias se cruzó a la doctora Rosalinda Ballesteros y pude indagar mucho más y trabajar mucho más en los conceptos de felicidad en la empresa. Por eso está aquí la doctora, por eso está aquí esta sección. Creo que es muy importante entender que en el futuro que tenemos por delante
las cosas van a pasar si los empleados, si los colaboradores, si las personas que trabajan en la empresa están felices, y por tanto es algo a tener muy en cuenta. Así que espero que disfruten la sección y disfruten con nuestra doctora favorita en esta semana tan importante para la mujer. Comenzamos esta sección con Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y de la Felicidad en el Tecmilenio, una sección que a mí me apetece mucho porque, Rosalinda, bienvenida. Lo primero que te voy a preguntar es algo que nos llama mucho la atención. ¿Se puede ser feliz en la empresa? Bienvenida a esta sección.
Gracias, Raúl. Yo encantada de estar aquí con el público que nos escucha. Y bueno, la respuesta, por supuesto, trabajando en un instituto del bienestar y la felicidad, es que sí. Pero lo más importante es darnos cuenta que como adultos que estamos en edad productiva y si estamos en un trabajo remunerado en una organización, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo despiertos, usualmente dedicando tiempo a esa actividad laboral. Entonces, por supuesto que el trabajo debe ser una fuente de bienestar, de sensación de satisfacción con la vida, de felicidad para todas las personas que estamos en este ambiente laboral. De otro modo, pues la vida es una tortura, porque lo único que estamos esperando es el momento de dejar de trabajar. Entonces, sí se puede, y no solo se puede, debe ser toda nuestra aspiración estar felices en el tiempo que estamos en actividades laborales, porque pues es la mayor parte del día, ¿verdad?, para muchos de nosotros. La pregunta, doctora, es ¿cómo?
Doctora, claro, nos vamos a conocer, nosotros nos conocemos mucho, pero yo quiero traer este nivel de provocación al que siempre te someto con temas que nos han acompañado hasta aquí, pero que son que, oye, y son frases que todos nuestros oyentes van a reconocer. Aquí no se viene a hacer amigos, aquí se viene a trabajar, aquí no se viene a ser feliz. Esto de las felicidades son fumadas de otros tiempos, pero aquí lo que se viene es... Y sin embargo, esto... que dicho así nos puede sonar familiar, también nos suena como antiguo, ¿no? Ahora la pregunta es, ya nos has dicho que se puede, ahora ¿cómo se puede, no?
Claro, hay dos ángulos. Uno es desde los recursos propios de cada uno de nosotros como colaboradores, empleados de una organización, y otro es desde los procesos propios de la organización. Desde lo que hacemos nosotros, bueno, esta idea de aquí no se viene a hacer amigos es todo lo contrario. El sentir que estamos en un lugar donde hay confianza, donde hay buenas relaciones interpersonales, es básico para sentirnos mejor, pero también para que los equipos den resultados. Y esa es una de las maravillas de estos enfoques. Y es que en los últimos 20 años hemos descubierto que el sí sentirnos bien, el hacer amigos, el estar en un ambiente de confianza, el gozar de las actividades que realizamos tiene un beneficio, por supuesto que para la persona, para su salud, para su longevidad, su calidad de vida, pero también para los resultados de la organización. Entonces, nosotros como personas que estamos en las empresas, pues por supuesto que nos hace sentir mejor, podemos poner nuestras facultades, podemos poner nuestra confianza en los procesos, pero las organizaciones también deben tener procesos que nos ayuden a generar esta sensación de bienestar. ¿Cómo se hace esto? Es muy sencillo. Fíjate, Ed Diener, un economista en Estados Unidos, él plantea que cuando hay claridad de metas, claridad de responsabilidades, confianza entre los miembros de los equipos y un líder que se comunica claramente, con esos cuatro elementos la persona eleva su satisfacción con el trabajo y su sensación de bienestar de manera significativa.
Y es verdad, sácame de esta duda. Yo desde mi tiempo de deportista, algunos de los oyentes ya conocen mi trayectoria pasada como deportista, pero en mis tiempos de deportista los mayores éxitos no me llegaron de la mano de los mejores jugadores, sino de equipos en los que nos llevábamos bien. ¿Está relacionado? ¿Se consiguen mejores resultados con buen clima?
Kim Cameron, un investigador de la Universidad de Michigan, justamente hace un análisis en varios deportes donde cuando un jugador, que es un buen compañero, que ayuda a que otros puedan hacer los pases, las jugadas, está en el terreno de juego, en la cancha, en, depende del deporte, el equipo en general tiene un mejor resultado. Y no es particularmente quien mete el gol o quien encesta la pelota, sino que es quien genera esa sensación de comunidad, de confianza, para que los demás puedan hacer su trabajo. Sí, claro, es completamente cierto. Y este poderle dar apoyo a otros genera un beneficio para todo el equipo.
Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad en el Tecmilenio, en el Instituto Tecmilenio de la Universidad Tecmilenio de México. Va a ser un placer tenerte de tanto en tanto aquí en Líderes Globales y contar con todos estos aprendizajes que estáis desarrollando y que sois una referencia mundial. Muchísimas gracias.
Un gusto.
So what?
Pues estamos llegando al final de nuestro programa. Espero que hayan disfrutado tanto como nosotros de estos contenidos. Espero que les hayan sido de utilidad. Espero que algo se les haya pegado a la piel, que sería nuestro máximo deseo. Y sobre todo, que hayan aprendido de nuestros invitados que lo importante no es solamente llegar, que lo importante es hacerlo bien, que lo importante es cuidar a las personas, que lo importante es destacar haciendo lo que hacemos, pero cuidando lo que nos rodea, siendo esto pues el ambiente de trabajo, como nos decía Charlotte, o la felicidad de las personas que nos rodean, como decía la doctora Rosalinda Ballesteros. Así que es un gusto tenerles aquí y nos vemos la semana que viene en una nueva entrega de Líderes Globales. Les mando un abrazo muy fuerte.
Hasta aquí Líderes Globales, un espacio de entrevistas a personas de las que siempre aprender algo, en el que conocer tendencias y formas de hacer líderes de habla hispana más allá de nuestras fronteras. Esperamos que nos sigas, que nos compartas y sobre todo que te podamos brindar el valor que esperas a cambio de tu tiempo y atención. Ese es nuestro reto. Hasta la semana que viene. Capital Radio.
La digitalización de las empresas. Silvia Leal.
Las fábricas inteligentes, Smart Factories, son espacios caracterizados por la máxima conexión entre las máquinas, con un intercambio continuo e intenso de datos gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas, el Big Data o la inteligencia artificial. Son espacios que, según experiencias previas, permiten conseguir un incremento tanto en la producción como en la eficiencia de los equipos entre el 15 y el 20%, una disminución en el consumo de energía, los gastos de logística y las pérdidas de materia prima entre el 25 y el 40%, un aumento del compromiso de los empleados entre el 45 y el 80% y además un recorte del 35% en los tiempos de parada no planificados, puesto que estas máquinas son capaces de detectar e incluso predecir sus propios fallos o averías y en muchas ocasiones también de solucionarlos sin necesidad de intervención humana. Sin embargo, a pesar de todas estas evidencias, antes del COVID-19 se esperaba que en 2022 tan solo el 21% de las fábricas del mundo fueran inteligentes. Y a nivel europeo, en lo que se refiere a la industria 4.0, aún No habíamos cogido el ritmo que hacía falta, aunque para el 86% de las empresas manufactureras este tipo de proyectos era una prioridad para los próximos 5 años. Era una herramienta clave para ganar productividad, pero no había urgencia. Por todo ello, ha llegado el momento de pisar el acelerador, porque no se nos puede escapar este tren.